11:36 en este viaje liviano hacia el mediodía. Recibo ahora la columna de Marco Casalini, Golpe de Horno.
Buen día, Pelle. Buen día, audiencia.
Bienvenides.
Hoy es un buen día. Tenemos nuestra primera entrevistada en el espacio de Golpe de Horno acá en el Expreso. Así que contento. Va creciendo el micro. Y hoy la tenemos a Vicky Rivero. Si lo recuerdan, hace unas jornadas atrás estuvimos hablando de Fundación Matria, una nueva fundación de trabajo de mujeres, una cooperativa de mujeres. Uh-huh. Y hoy la tenemos a Vicky para que nos introduzca un poco más sobre lo que están haciendo y además anunciar un nuevo taller de bioinsumos. Es el segundo encuentro. Hace un tiempo les estuvimos hablando del primero, hablamos de bioinsumos, les hicimos un acercamiento de qué trata estas prácticas agroecológicas para el bien del suelo y para el compartir en comunidad, en el trabajo en conjunto a la hora de volver a esto de enriquecer no solo el suelo, sino enriquecernos a nosotros mismos en la tarea colaborativa. Así que le damos la bienvenida a Vicky a nuestra mesa redonda.
Buen día, Vicky.
Buen día, muchas gracias. Qué honor ser la primera entrevistada.
Gracias.
Mucha responsabilidad.
Te vamos a preguntar un poco de qué va el taller de bioinsumos del 6 de junio.
Bueno.
Que por lo que vi ahí se trata de un botiquín hogareño para la huerta, para la chacra.
Sí,
acá por lo que dice es botiquín natural para la chacra. Así que contanos un poco más, Vicky.
Bueno, sí, esto de alguna manera surge como una continuación de lo que ya iniciamos por allá por el 25 de abril, que logramos llevar a cabo el primer taller de elaboración de bioinsumos. En ese encuentro nos acompañó también una cooperativa de mujeres, la cooperativa Manos que Siembran, de compañeras que están por la zona de Cinco Saltos, Cordero, y nos propusimos como Matria justamente sostener estos espacios. Nos parecen sumamente valiosos, tiene que ver con lo que vos acabas de mencionar, ¿no? El compartir, el hacer colectivamente, el aprender siempre en esos espacios. De hecho, fue una de las cosas que más rescatamos en el anterior. Todas y todos tenemos algo para aportar, algo para contar, una anécdota de alguien que le enseñó a hacer algo, a elaborar algo de alguna manera. Entonces, realmente son valiosos, y entre todas las actividades que estamos tratando de llevar adelante con Fundación Matria, estos espacios, este ciclo de talleres es como una de nuestras prioridades. Y bueno, por eso surge la posibilidad ahora, el 6 de junio, que es sábado, de realizar un segundo taller de elaboración de bioinsumos.
Perfecto. Justamente hablando de esto, los bioinsumos, que fue cuando les dimos la antesala a nosotros acá en la radio para ir enterando a la gente de este primer encuentro, hablábamos de esto, de esta importancia de lo primigenio que es el bioinsumo o la preparación del suelo para todo lo que viene después, ¿no? O sea, es, al fin y al cabo, es el suelo donde nos vamos a parar en perspectiva de hacia qué apuntamos conseguir. Hacer un bocashi, hacer una fermentación de un abono, de una caca de vaca, hablando con propiedades, es en primera instancia el alimento que después se va a transformar en el resultado final de lo que va a terminar en la olla o en el plato de comida. Así que eso después nos sitúa un poco también en esto que hablamos en un comienzo de Rodolfo Kusch, y el estar situados en el suelo que habitamos y hacer ese momento de patria, que es como estar en el lugar, construyendo a futuro, o sea, sintiéndonos parte de algo. Uh-huh. Así que a mí me gustaría preguntarte, Vicky, de cómo nace esto de Matria, de la fundación, que también, por lo que vi, son una fundación canábica, así que apuntan no solo a las medicinales, a la cultura medicinal basada ya en las plantas conocidas, sino en restituir o traer o seguir con esta lucha que hay hoy en día, que viene desde hace muchísimo tiempo, en pro del cannabis, del libre acceso. Así que te quería preguntar también un poco de eso, de la fundación, de cómo se ramifica, no solo desde esto de los talleres, sino hacia dónde van, hacia qué apuntan.
Bueno, Matria surge en principio como una necesidad, ¿no? Una necesidad de encuentro y de sostén de mujeres que, bueno, estamos inmersas en este sistema, algunas madres, laburantes, precarizadas, Y lo del cannabis surge porque, bueno, en el lugar, digamos, donde se gesta Matria, que es también mi hogar, funciona un proyecto canábico, y de alguna manera nos pareció sumamente importante en este espacio de sostén también reivindicar, ¿no?, a la planta como una planta medicinal y ancestral. Y la labor que se viene haciendo también de muchas personas desde la clandestinidad, que han sostenido y han generado información valiosísima y que ha sido también medicina y de alguna manera un acompañamiento a personas que, bueno, que de otra manera no hubieran podido acceder, gracias a ese trabajo y sostén de un montón de personas que estuvieron de alguna manera ¿no?, como trabajando como pudieron en los lugares que pudieron. Y ahora, si bien se van dando ciertas condiciones desde la legalidad, si se quiere, bueno, siguen habiendo muchos grises, siguen habiendo también restricciones, y sobre todo en lo que tiene que ver con la perspectiva de género y disidencias, ¿no? Esto también lo hemos hablado y nos parece sumamente importante reivindicar la labor de las mujeres, que por lo general son las que sostienen mayoritariamente.
Ni hablar, las tareas de cuidado. Lo hablamos hace, perdón que te interrumpa, Vicky, pero hicimos hincapié en alguna de los encuentros en que incluso el hecho de los alimentos que consumimos hoy en nuestras casas, en nuestros hogares, están producidos a gran escala por el sistema productivo agroindustrial que tenemos, por comunidades norteñas, bolivianas, por así decirlo, porque no generalmente también son argentinas, pero que por su composición el cuerpo trabajador es puramente femenino, entre un 60 y un 70%. Y ni hablar, bueno, de las otras partes que no debería ser legal que haya niños o infancias o adolescencias teniendo que trabajar para, bueno, sostener la economía del hogar, pero es claramente por el lado femenino de la sociedad que se ven abrazadas todas estas necesidades y solucionadas todas estas necesidades hogareñas, tanto de la base económica de la familia como la nuestra necesidad alimenticia, y ahora incluso en esta faceta de la medicina, que tan necesaria se está volviendo en vista de que ya no tenemos acceso a los medicamentos como antes. Así que es aún más prioritario hoy que pongamos el foco en la autoproducción de nuestra medicina, y ni hablar si nos apoyamos en el ámbito científico para que haya un respaldo técnico y empírico de que lo que estamos haciendo tiene los resultados a los que esperamos. Así que a mí, en mi perspectiva, como alguien que ha sido canabicultor y que ha podido ver en la gente la mejoría en la calidad de vida, a mí me parece fundamental esto de que desde un principio que hablemos de cómo producir un mejor suelo, que a partir de ahí van a ser una mejor sociedad, porque a la hora de hacer un compost, a la hora de hacer un bocashi, a la hora de estar todos en una ronda, cada uno con su herramienta, sea una pala, un rastrillo o lo que sea, y sudando un poquito esa pequeña labor, empieza a construirse después una medicina colectiva, que lo vi en los videos, yo que he estado en esa situación de estar paleando todos en ronda, como parece como una danza ritual de dar vuelta un montón de caca y yuyo, que después termina por ser un alimento que, gracias a la luz del sol y al amor que uno le pone, termina siendo la buena salud de nuestros seres queridos, incluso la nuestra, y ni hablar de todos los seres y demás animales que habitan el planeta, que están haciendo la vida posible.
Para la parte de cannabis, ¿cómo es la cuestión legal? ¿Hay que ser parte del Reprocam? ¿Hay que tener los papeles, digamos, en orden ahí?
Sí, está bueno que lo menciones, porque creo que hoy por hoy el Reprocam es una gran herramienta con la que, digamos, que tenemos a disposición, y por ahí muchas personas no lo conocen. El Reprocam te da la posibilidad, por un lado, o de cultivar tu propia medicina, o sea, inscribirte como autocultivadora, o también poder designar a una persona, sea institución o una persona física, que cultive por uno por una, porque quizá no tiene el espacio, no tiene el tiempo, lo que fuera. En general, las organizaciones civiles justamente ocupan ese rol de poder cultivar la medicina de otras personas, en un espacio determinado. Así que, bueno, creo que es una herramienta que debemos cuidarla y utilizar.
Me refería un poco, la pregunta apuntaba a si está vigente el sistema, porque me decían que no estaban entregando carnets.
Hoy por hoy, hará unas semanas, capaz que dos meses, se automatizó la autorización, digamos, la aprobación de los ReproCan para autocultivadores y autocultivadoras.
Está funcionando.
Eso estaba bastante frenado, es verdad, a veces hubo personas esperando un año o más, pero ya hace un tiempo que al haberse automatizado, la mayoría de los casos, por ahí hay situaciones con diagnósticos más complejos, que eso sí se revisan manualmente, pero en la mayoría de los casos eso se automatiza y quizás 24 o 48 horas ya tenés aprobado tu ReproCan.
Ah, mira,
qué bueno.
Bueno saberlo.
Sí, esa
era la luz que necesitábamos que entre a la sala, porque algunos, yo era, alguna vez fui canabicultor, después dejé de consumirlo, dejé de necesitarlo, entonces me desligué un poco de estar informado del tema, y por eso buscamos personas que estén sobre todo en esto, en la punta de lanza de lo que es hoy en día el caminar la calle, siendo una fundación o una organización que bueno, también es parte de toda organización instruirnos a los demás para no decir, yo en mi caso, decir revocón podría decir cualquier cosa, pero por eso, bueno, ahí fue muy esclarecedor, Vicky.
Sí, bueno, igual cualquier, digamos, por ahí, hay muchas organizaciones acá en la zona, por suerte, para mí eso es como un gran capital social de personas que ya tienen mucho recorrido. Nosotras nos estamos sumando ahora a esta, digamos, a este mundo canábico, pero hay, digamos, canales de comunicación como para que las personas que tengan dudas, ya sea sobre el ReproCan o sobre cualquier otra temática vinculada con el cannabis, puedan escribir o puedan contactarnos.
Bien.
Bárbara. Ahora yo te quería preguntar un poco más sobre el taller de bioinsumos del 6 de junio, ¿verdad?
Sí.
Porque vi ahí, yo me he tentado, porque dice que hay varias recetas,
sí,
y vi que eran 4 o 5, y yo más de 2 o 3 no me sé, entonces me interesa.
Bien. Un poco la idea es lo que decía antes, darle un poco continuidad a lo anterior. En el anterior taller lo que hicimos fue realizar una captura de microorganismos locales. En la chacra tenemos un cuadro de perales, para después poder utilizarlo como esto, ¿no? Como revitalizando el suelo, porque no olvidemos que, digamos, cualquier cultivo que hagamos implica una extracción de algo que el suelo ya tenía. Entonces, es nuestro deber devolver eso de alguna manera. Entonces, digamos, fortaleciendo todos los microorganismos que forman parte del suelo y pensando en esto, o sea, lo que tenemos, si está ahí, es por algo y nos sirve aprovecharlos, ¿no? Porque en esto de la industria, todo llega a una escala, digamos, de alta producción, incluyendo los bioinsumos, pero también a veces nos alejamos de la esencia de lo que nos dice el lugar donde estamos, de lo local, del agroecosistema y las condiciones que estamos. Entonces, quizá los microorganismos que crecen en ese lugar crecen ahí porque se adaptaron a esas condiciones, a ese tipo de estructura, a la cantidad de agua, etcétera, y que son muy diferentes a otras condiciones de otra chacra, incluso dentro del mismo valle.
No, señora.
Y esto de poder ver y elaborar lo que tenemos con lo que tenemos también es, digamos, como una manera de reivindicar que podemos hacer cosas y depender un poquito menos de los insumos externos.
Tal cual. Es al fin y al cabo la sostenibilidad detrás de la agroecología, que es a lo que también deberíamos apuntar como sociedad. No me voy a poner tan socialista y decir, bueno, hay que ser como Cuba, que desde hace años con tanto bloqueo ha podido hacer tanto su proteína como su fibra, como su azúcar, como su almidón, en todas las formas que se puede hacer y mantener una sociedad viva, obviamente con las demás falencias que un bloqueo mundial tiene para una isla, ¿no?
Sí.
Pero en vista de que, eso llevándolo a otra escala, en vista de que uno puede con los microorganismos de tu pedazo de tierra ya propagarlos, reproducirlos, aumentarlos en cantidad y hacer que un suelo deteriorado se mejore paulatinamente en el tiempo, así como lo escuchan audiencia, de un momento al otro pueden ya tener una huerta muy hermosa por el simple hecho de ir a colonizar, poder colonizar un suelo con microorganismos benéficos que pueden tener incluso en sus macetas en su casa, quizás un trabajo que ya lo han hecho cuidando una maceta, habiéndola inoculado con micorrizas o tricodermas y demás, y ese suelo lo pueden propagar y hacer que sea una maceta más grande y después termine siendo un bancal en el patio, y quién sabe si ese bancal no termina siendo un gran bordo. Son prácticas, hago esta, me discurro en el discurso para decir esto, de que es una práctica que se puede hacer desde lo cotidiano, de pequeña escala a mayor escala, y que bueno, hay que también resaltar esta parte que decías, Vicky, de que nuestro ecosistema acá en el valle es bastante, ¿cómo decirlo?, particular. Tenemos grandes temperaturas, muchísima amplitud térmica, muchísima presencia de vientos. Eso hace que las prácticas de reproducción de las mismas plantas sean diferentes, o sea que toda la genética de nuestro valle esté modificada propiamente por estas condiciones climáticas, o sea, que haya viento, si bien muchos reniegan en primavera que viene el viento, es una condición climática que hace al valle ser lo que es prácticamente. Hay plantas que han evolucionado con la capacidad de una semilla que sin el viento no llegarían a ningún lado.
Lo que nos estaría faltando por ahí en el valle es la lluvia, ¿no?
Y un poca poquito. Lluvia. La lluvia se siembra. Por esto estuvimos hace poco, salió una entrevista que le hacen a un político argentino diciendo que en 10 años nuestro valle va a ser todo verde, que toda la Patagonia va a ser toda verde. Parece que quieren sembrar maíz a fuerza de glifosato y modificaciones genéticas resistentes a las altas temperaturas y a la sequedad.
Si es que queda en 10 años algo de la Patagonia.
Vamos a ver, vamos a ver.
Y todo eso.
Se ve que vienen inversionistas a hacer sistemas de riego nuevo. Los que han hecho nuestros inmigrantes previamente a nosotros han salido muy bien. Habría que, con lo que ya tenemos, hacer algo más autárquico y que sea en pos de la población y no pensada en generar más glucosa de maíz de alta fructosa para exportarla o para hacer alimentos poco saludables. Así que sembrar hoy en día o cosechar hoy en día de un suelo nativo, vivo y fértil, y seguir reproduciéndolo, es el pequeño acto que podemos hacer todos los días para luchar contra estos monstruos de la industria alimenticia, que sea, al fin y al cabo, o nos hacemos cargo nosotros de nuestro propio suelo, o viene un gringo de afuera un poco a ver qué nos puede sacar. Así que, ¿nos recordás, Vicky, el horario, la fecha,
sí,
con quién comunicarse?
Bueno, este segundo taller, por ahí retomo lo de los bioinsumos cortito, porque justamente la idea ahora es avanzar en diferentes formas de elaborar, ¿no?, con las, con los insumos que vamos a usar, que la mayoría son plantas. O sea, entender bien de qué hablamos cuando hablamos de un macerado o algo que hay que fermentar, de qué hablamos cuando hablamos de una decocción, que es lo que vamos a hacer con la cola de caballo, qué es una infusión, ¿no?, y cómo guardarlo, cómo almacenarlo, qué cuidados tener. Y todo, digamos, van a ser esos cuatro. Hay un bioinsumo mineral, que va a ser un caldo ceniza, pensando un poco en esto, tratando de erradicar la palabra plaga, ¿no?, porque es como que asumimos de que cualquier bicho que aparece ya termina siendo nuestro enemigo y el blanco a eliminar, y no, en este concepto de la biodiversidad y de la salud del suelo y por ende de la salud de nuestros cultivos, tenemos que entender que todos ahí están cumpliendo una función. Y que si surgen estos desequilibrios es porque quizás nuestros cultivos son demasiado frágiles. Y ahí de nuevo la biodiversidad, o sea, pensar en cannabis como monocultivo, desde nuestra perspectiva, sigue siendo un error, tanto como el monocultivo de frutales o el monocultivo de soja. Hay que abordarlo desde otra manera. Así que vamos a estar trabajando en esos cuatro bioinsumos el sábado 6 de junio. Vamos a comenzar 13:30 y hasta las 17:30, aprovechando el solcito de la siesta.
Bueno. Hay que anotarse previamente.
Hay que anotarse, pueden escribirme en el flyer después, que es lo que estamos compartiendo en redes. Figura mi teléfono, no sé si lo comento ahora.
Por favor, sí.
2984-223559, ahí pueden inscribirse, pedir más información. El taller tiene un valor, es de 15.000 pesos, Por supuesto que no es algo restrictivo, o sea, no queremos que nadie que quiera participar se quede afuera por no contar, digamos, con ese dinero, así uh-huh. que nos escriben, lo charlamos, la idea es que el espacio se nutra de todas las personas que realmente tienen ganas de participar y de sumarse.
Bien, 6 de junio, agendemos ahí.
Agenden, por favor.
Bien, bien, buenísimo. Hay un montón de cosas para hablar, tanto de lixiviados, uno, a mí en mi caso como cocinero, se pueden extrapolar estas prácticas tanto por fuera de la cocina hacia adentro y vuelven a ser las mismas herramientas las que terminan por cocinar de una u otra forma, quizá un mismo producto, en esto de hacer un lixiviado, de fermentar algo, hay muchísimas formas de replicar estas técnicas que uno está haciendo, así como captás microorganismos de un suelo, también lo puedes hacer para una cocina, y así como fermentás una planta de ortiga para extraerle los beneficios para fortalecer tu pelo o fortalecer el suelo, lo mismo puedes hacer vos en una cocina. Lo hablamos el otro día con el chucrut, sí. Estamos en épocas ideales para hacer chucrut, porque si justamente estamos con alguna congestión o sentimos que necesitamos un refuerzo de vitamina C, en vez de ir a la farmacia, paremos una cuadra antes en la verdulería, compremos un repollo blanco, le ponemos, lo picamos todo, le ponemos 2-3% de su peso en sal, y si un repollo un kilo, le pones ahí unos 3-5 gramos de sal, lo fermentás unos 10 días en un frasco y ya tenés tu refuerzo de vitamina C. Lo mismo se puede hacer con la ortiga.
Y aparte te viene bien para acompañar las comidas también.
Sí, además, y con esto hay un montón, hay técnicas como la oximiel, que es una forma de oxidación de las plantas en miel y vinagres, que es para vos te puedes tomarte una cucharada, y el vinagre tiene esas propiedades también de como de romper los tejidos, liberar sustancias, como lo hace el alcohol. Sigo hablando de esto un poco porque todas estas técnicas después no se quedan en sí mismas, en que solo por cola de caballo o por ortiga, sino que uno después lo puede llevar a lo cotidiano y sacar de esto que quiero traer en las próximas clases, en los próximos encuentros, de lo que es la cocina de kilómetro cero, de lo que es el slow food o la comida de bajo impacto para el mundo. Y después ni hablar de conservacionismo. Hoy hicimos un poco de hincapié en todo esto porque al fin y al cabo querer cuidar el suelo que tenemos en nuestros patios, en nuestras chacras, es un poco de por donde empieza el cuidado de nuestro medio ambiente. Bien, vamos a empezar desde lo micro para después ir perfilando hacia lo macro. Y después, bueno, ya se puede hablar de fauna y todo, que todo en cierta forma tiene que ver. Hay plantas que tienen sus animalitos que lo habitan, que son propios de esa planta y que por eso tenemos que cuidar esa planta. Así que hay muchísimo para hablar. Para esto son estos encuentros que viene a proponer Vicky. Son más que uno, al fin y al cabo se lleva el aprendizaje práctico, pero les propongo que vayan, les invito a que vayan, que se comuniquen tanto conmigo como con Vicky para anotarse, porque después lo más enriquecedor de todo esto es encontrarnos como seres humanos y compartir ese conocimiento que tenemos, que es lo más valioso, que por algo la IA hoy en día quiere saber tanto de nosotros, porque lo más importante que tenemos son nuestros aprendizajes. Uh-huh. El tiempo para compartirlo es lo más rico que podemos encontrar hoy en día, que es compartir como seres humanos todo este conocimiento que tenemos. Así que bueno, gracias audiencia, gracias Vicky por venir.
No, gracias a ustedes.
Y gracias Pelle por el
espacio. Bueno, y gracias por este golpe de horno para empezar la semana que nos viene bien a todos.